a partir de este registro de nuestro cuerpo y habitando nuestro cuerpo, casi como mirándolo, tal vez por primera vez, la totalidad de nuestro cuerpo o algunas partes de él. Entonces, vamos a pedirle permiso al cuerpo para habitarlo. Permiso. Para andar juntos. Siempre estuvimos juntos, pero no siempre nos elegimos. Elegí caminar con él. Entonces, el camino de ir hacia una mayor plenitud de vida, el camino de la búsqueda profunda desde el ser, la búsqueda espiritual, la búsqueda de sentido, la búsqueda de un amor cada vez más profundo, más vivo, más totalizante, necesita ir de la mano, totalmente de la mano de este cuerpo que soy, que habito, que me habita. Uno con vos, de tu mano. Pensar si tal vez todavía no elegiste este cuerpo en el que estás transitando la experiencia de existir, de vivir. Si te parece que no lo elegiste, date la oportunidad en este momento, ahora, de la obviedad de elegir este cuerpo que forma parte de tu experiencia de existir. Observá y escuchá si sale de tu ser, si brota de tu ser, si emerge de tu ser un sí a mi cuerpo como es. Un sí a quien soy, a esa parte de mi ser expresada en mi cuerpo. Porque para poder trascender el cuerpo que tengo, necesito habitarlo y elegirlo. Entonces puedo trascender mi autoconciencia y poder decir, tengo un cuerpo, pero no soy mi cuerpo. Tengo pensamientos, pero no soy mis pensamientos. Tengo sentimientos, pero no soy mis sentimientos. Pero nada puede ser trascendido si no es abrazado, si no lo tienes, si no lo tomas, si no lo miras. A veces nos imaginamos que en las grandes búsquedas de nuestra vida, en las grandes búsquedas de sentido, en las grandes búsquedas espirituales, en las grandes aventuras del vivir, necesitamos hacer a lo mejor grandes discernimientos. Y no nos imaginamos que el cuerpo tenga para aportarnos un elemento fundamental para ese discernimiento. Las preguntas que vos te haces suelen tener respuestas en sentires corporales. Muchas de las preguntas que nos hacemos. ¿No te imaginaste que las respuestas pueden venir de tu cuerpo? ¿Has imaginado que las insatisfacciones están en el cuerpo, se expresan en el cuerpo, se dicen en el cuerpo? ¿Has imaginado que las dichas que vivís en tu vida están pasando por el cuerpo? ¿Has imaginado que todo lo que sentís, el registro sintiente de tu vida en todos los aspectos y en todos los momentos, pasan por el cuerpo? No hay sentimiento que no pase por el cuerpo. ¿Sospechás lo que significa las necesidades? Toda necesidad que vivís pasa esencialmente mente por el cuerpo. No hay necesidad que no la puedas chequear en tu cuerpo, que no la puedas ver en tu cuerpo, que no la puedas sentir en tu cuerpo. Necesidad. Y elencamos necesidades. Necesidad de alimentación, de comer, necesidad de hidratarme, necesidad de descanso, necesidad de casa, de territorio, necesidad biológica de territorio, necesito lugar. Necesidad de afecto, de darlo y de recibirlo. Anda chequeando. Cada una de estas necesidades pasan por el cuerpo. Se viven en el cuerpo, se manifiestan en el cuerpo, habitan en el cuerpo. Necesidad de autoafirmación. necesidad de autonomía, necesidad de vincularme o de afiliación. Necesidad de afirmarme o necesidad de agresión. No traduzcas agresión por violencia. No es lo mismo la agresividad que la violencia. La agresividad es un impulso, una necesidad vital. Siéntela también en tu cuerpo. Es un impulso de reacción. No lo traduzcas moralmente. Agresividad barra violencia no es lo mismo. Necesidad de conocimiento. Necesidad de saber, de verdad. Necesidad de encontrar sentido. Necesidad de un absoluto. Necesidad del infinito. Necesidad de trascendencia. Fíjate, el arco de necesidades. Desde tengo hambre y alimentarme hasta tener casa y territorio. Vivir con otros, rebaño, y trascenderme, trascendencia, encontrar sentido e infinitud. Todas estas necesidades pasan por el cuerpo. Cuando quieras tener información de algunas de ellas, para contar con ellas, escucha el cuerpo. Escucha dónde está. Por ejemplo, mi necesidad de absoluto, mi necesidad del infinito, mi necesidad de Dios, o de eso que me trasciende, ¿dónde la siento en mi cuerpo? ¿Dónde puedo presentirlo en mi cuerpo? Si no me parece sentirlo, ¿dónde intuyo que está esa necesidad en mi cuerpo? Como sería muy fácil o muy elemental que cuando tengo hambre y siento necesidad de comer, puedo llevarme la mano a la panza y muy claramente sentir allí el hambre. Necesidad de comunicación. Fácilmente puedo ubicarla en mi garganta, en las cuerdas vocales, hasta puedo sentir la vibración. Si mientras estás hablando llevas tu mano a la garganta, vas a sentir la vibración de esa necesidad de estar hablando y comunicarme. La sientes corporalmente. Entonces, necesitamos un diálogo directo con nuestro cuerpo. Una amistad incondicional con nuestro cuerpo. Entablar, recuperar, restablecer recuperar si siento que he perdido esta amistad con el cuerpo. No hay entonces espiritualidad muy elevada que no pase por el cuerpo. No hay amor muy profundo o elevado que no pase por el cuerpo. No hay sabiduría muy profunda o elevada que no pase por el cuerpo, que no se saboree en el cuerpo. Verdades que descubres porque las estás leyendo en un libro o porque de golpe en un momento de meditación descubres una verdad de ti mismo o una verdad en sí. Esa verdad que ilumina la inteligencia o que la inteligencia puede ver tiene una repercusión directa en el cuerpo. De golpe sientes esa verdad en tu cuerpo. ¿Te puedes conectar con algo de eso? ¿Puedes ver algo de eso? ¿Puedes chequear ahora algo de eso? ¿Puedes darte cuenta de cuándo te pasó algo de esto? ¿Cuándo descubriste algo y qué sentiste corporalmente? ¿Qué te pasó cuando de golpe descubriste una verdad? ¿Qué le pasó a tu cuerpo? ¡Wow! Dijo tu cuerpo. Lo dijo en el lenguaje de tu cuerpo. ¡Qué maravilla! Lo que acabo de descubrir. Lo dice el cuerpo. En esa lectura que estabas haciendo. Una lectura que te traía placer. Esa lectura que te estaba trayendo placer, ¿qué le estaba pasando a tu cuerpo? Pero registra esto. Registra esto.
Esto que dices de wow.
Wow.
Es también como un sentimiento, quiero decir, también vale. Perdóname, es que estoy muy perdida en esto. Yo creo que tengo una amiga que está en esto, que no. Me cuesta muy registrar mi cuerpo. Entonces, perdona por mi vocabulario. Vale también una sensación. O sea, no es tanto como el estómago, sino como una sensación de plenitud. No es un ¿sabes lo que te? ¿Estoy siendo algo clara o estoy un poco confundida?
A ver, dale. ¿Sí? A ver, dale, que yo.
No, digo, como has empezado a decir el hambre en el estómago y hemos llegado al wow, pues yo me he acordado del wow. Y entonces era porque no soy capaz de registrar qué parte del cuerpo, pero por dentro es esto. Y es, ¡ay, qué bien! Gracias. ¡Ah! ¿Sabes? Es que me cuesta. Vale.
¿Qué te representa? El wow. El... Oh, frente a algo bello, frente a la belleza. Hablábamos de la verdad. Otra dimensión es la belleza. Frente a la belleza, ¿qué nos pasa? ¡Ay, se me ponen los pelos de punta! ¡Se me ponen los pelos! ¡Ay! ¡Escalofríos! ¡Escalofríos!
¡Repenco por la
espalda! ¡Wow! Si esto... Lágrimas frente... Estás frente a ese lago y no puedes creer lo que estás viendo. Belleza frente a la belleza... ¿Qué nos pasa corporalmente? Es que hemos construido tanta espiritualidad o tanta psicología basada en nuestro mundo conceptual que es cómodo, es comodísimo. Miren, nuestro mundo del conocimiento, y cuando digo del conocimiento no es lo que tenés acumulado por el saber. No me refiero a eso, sino la dimensión conceptual de nuestra vida, racional de nuestra vida, la razón, que es tan importante, la dimensión cognitiva de nuestra vida, pero cómo esa dimensión tiene una dimensión de comodidad. De hecho, cerebralmente es muy fácil de comprobar que es la zona de lo conocido y de lo cómodo. Por eso es tan importante abrirnos al registro de esas dimensiones que las sentimos en el cuerpo y poder darle, abrirle la puerta a ese sentir corporal, porque es una fuente de información permanente. En el camino de crecer en quiénes somos, este es el sentido de nuestro taller, quién soy, y quién soy va de la mano de qué sentido tiene mi vida, para qué y para quién vivo. La pregunta sobre quién soy, cuál es mi propio yo y mi identidad, necesita que la corroboremos en el cuerpo. ¿Cómo percibo cada descubrimiento que voy teniendo en mi cuerpo? Un aspecto de mi vida que estoy trabajando, a lo mejor, en mi autoconciencia, este aspecto de mí mismo. Por ejemplo, de golpe tengo más conciencia de un aspecto de mi infancia. Ya sea porque empecé a explorar en un proceso de escucha, de autoindagación, de autoobservación, en un proceso terapéutico, y desciendo a áreas de mi infancia, muy importante que ese descenso, ese insight, esté acompañado del registro del cuerpo. ¿Qué me pasa en el cuerpo? ¿Qué me pasa en el cuerpo cuando estoy relatando aquella experiencia de ese niño a los 5 años o a los 9? ¿Qué le pasa a mi cuerpo cuando estoy tocando un evento de mi vida, como pudo ser una tremenda pérdida, como pudo ser una muerte de alguno de mis padres o un ser querido, alguien muy significativo, en edades muy tempranas? Si yo desciendo allí con el relato, por ejemplo, si mi acceso es el relatar esa parte de la historia, es una de las maneras de acceder al propio universo, al propio inconsciente, a la experiencia, el relato. Si el relato lo puedo ir acompañando del registro corporal. Entonces, cuando hablo de mis 9 años, ¿qué me pasa en el cuerpo cuando estoy hablando de mis 9 años? Vos probá hacer el ejercicio. Tomá una etapa de tu vida. Este puede ser un ejercicio para el lugar. No por mera curiosidad, sino como parte hoy de tu anhelo de crecer. Si hay una etapa de mi historia que yo necesito ver o revisar, si por ejemplo, por alguna buena razón de lo que estoy viviendo en mi vida actual, en mi presente, necesito volver a un área de mi vida, por ejemplo la adolescencia, porque me parece que algo de lo que estoy viviendo actualmente puede tener que ver con algo que viví y que quedó a lo mejor fijado, quedé fijado en esa etapa de mi vida, que yo vuelva y vuelva de la mano del cuerpo. que repase a lo mejor hechos de la mano de mi cuerpo. Muy importante. Inclusive, más que el esfuerzo por recordar con precisión hechos y detalles, que tiene una función muy importante, el recordar, una función terapéutica muy importante, para reconstruir mi presente, para tener un relato de mi historia, una narrativa de mi historia, que desde mi presente cualifique mi presente. Necesitamos tener una narrativa de nuestra historia, poder narrar nuestra historia. Y narrarla significa recordar hechos, poder tener una secuencia. Muy importante, y más todavía, el registro del cuerpo. El inconsciente, del que hablamos, el hermano inconsciente, al que le íbamos a poner, también invitados a ponerle un nombre, a tomarlo como aliado de camino, a ser ese alguien al que podemos consultar, al que le puedo preguntar, con el que puedo dialogar. Recuerden, ese hermano inconsciente, portador no solo de la sombra, de la oscuridad, del trauma, de la herida, de lo innombrable, sino también portador de la luz y de la belleza. Por lo tanto, revelador de identidad. Si estoy yendo al inconsciente, necesito tomar al cuerpo como acceso a él. El cuerpo y todo nuestro cuerpo tiene la llave para entrar más adentro en esa información viviente que el hermano inconsciente. Y recordad que le íbamos a poner un nombre. Ponerle un nombre al inconsciente. Como si fuera tu ángel de la guarda. ¿Viste? Le pusieron un nombre. Antes se usaba de ponerle el nombre al ángel de la guarda. O en las prácticas o religiosas. Como si fuera tu ángel de la guarda. ¿Cómo lo nombrarías? ¿Cómo lo llamarías a tu inconsciente? No me acuerdo si, creo que aquí lo hicimos. Hicimos el ejercicio.
Sí, hicimos.
Entonces, nada, para recordar, porque a lo mejor te pasó desapercibido, pero volvé a retomar la posibilidad. Después hacer lo que quieras, somos grandes. Si querés ponerle un nombre y llamarlo así, como lo quieras llamar, a tu inconsciente, así pasa a ser alguien con quien tienes un trato. Porque te queda un largo camino para transitar en la vida de su mano y que sea tu aliado. Amigarnos con él.
No, nada, no, simplemente para corroborar lo que dices, que el relato...
Ay, no sabes la felicidad que me da que corrobores lo que estoy diciendo.
No, que el relato puede ser engañoso, porque el relato siempre es manipulable. Ante los demás y ante uno mismo, pero el cuerpo no. Si tienes miedo, se te pone carne de gallina a la cabeza. Por mucho que tú cuentes, que no tienes miedo. O sea, el cuerpo no miente.
Muy bien.
El relato... Hay habilidades por ahí. De camuflaje.
Fantástico. El relato tampoco miente. Con lo cual... Estás corroborando y estás reafirmando absolutamente algo que es verdad. Que el cuerpo no miente. Tampoco el relato miente, aunque parte del relato sea engañoso. Porque el mismo engaño del relato está contando. Cuando necesito engañarme... El mismo relato engañoso, siguiendo la expresión de Lola, está contando la historia. Y algo importantísimo en este proceso en el que estamos es Este proceso de hacernos más personas es tremendo, parece mentira que estemos en un proceso de hacernos más personas, y ya somos personas, pero no, no estamos enteros. Y este proceso es un proceso de enterarme. Enterarme. Volverme más entero. Enterarme de... Y el proceso de escucha... Mire, sientan qué linda, ¿no? Sí, qué lindo el pianito que nos está acompañando. Enterarme de... Volverme más entero. Porque alumbrar la verdad, recibir la información del inconsciente, y recuerden que inconsciente no es simplemente lo que está tapadito allá, oculto en mi autoconciencia, sino que el inconsciente se está, recuerdo la bolilla 2 que cursamos ya, el inconsciente se está manifestando, se está mostrando y está hablando, no solo en mi interioridad, si yo lo exploro con la meditación o con la indagación o con la observación, sino que el inconsciente se está mostrando todo el tiempo en la realidad de mi vida. En la sincronicidad, siguiendo a Jung, las sincronicidades de la vida son una manifestación inequívoca de eso que llamamos inconsciente. Y por eso también hemos explorado otra dimensión que tiene que ver con el enterarnos, recuerden. El proceso es volvernos más enteros. Enterarme de algo. Y enterarme de ese algo también es enterarme de ese algo más luminoso, que la realidad me lo está trayendo. Por eso, entre otras cosas, esta práctica de contar una buena noticia tiene un trasfondo, reconozco que les puse una trampa para el trabajo con el inconsciente, porque relatar buenas noticias y contar una buena noticia es habilitar una dimensión del inconsciente. Por esta dificultad que tenemos para explayar la plenitud que somos, que soy, y con la que no siempre estoy conectado, y con la que no siempre me estoy alimentando. Aquello de el Evangelio, de esconder la lámpara, forma parte de uno de los mecanismos aprendidos para no enterarme que parte de mi ser, de mi identidad, que está llamada a sustentar mi vida, darle sustento a mi vida y ser fuerza vital para mi vida, tiene que ver con esa luz, con ese no esconder la lámpara. El proceso, el mecanismo de esconder la lámpara, de guardarla, de taparla, es el mismo mecanismo. Tiene la misma raíz y funciona de la misma manera que el mecanismo de tapar el dolor, de guardar el dolor, de menguar el dolor, de apaciguarlo, de aspirinizar el dolor. ¿Qué quiero decir? Ponerle una aspirina al dolor. ¡Ay, qué buena noticia! ¡Qué buena noticia que me da la del mate! ¿Cómo lo necesitamos? ¡Uy! El hermano Sol que está haciendo su trabajo. Entonces, el el registro del cuerpo y que el cuerpo no miente, nada miente, aún lo que miente. Porque aún la mentira, que como alguien diría, la mentira ocupa lugar, aún la mentira está gritando algo. Está revelando. ¿Qué está revelando la mentira? ¿Qué está revelando la mentira? Suele estar revelando un gran dolor. El que miente o se acostumbró a mentir, la mentira tiene niveles también, como la verdad. La mentira tiene niveles. Desde la mentirita superficial para zafar de una situación que puede ser vergonzosa, para esconder la vergüenza del momento, hasta la mentira que es vivida para salir de un enorme dolor o para evitar un enorme dolor. La mentira es personal, autobiográfica y también es transgeneracional. Hay mentiras que las vivimos por fidelidades. Permanecemos en la mentira por una fidelidad. Por una fidelidad amorosa, todas las fidelidades del inconsciente son amorosas. Y cuando decimos amorosas, también decimos que el amor tiene niveles, porque hay un amor que no deja de ser amor, aunque sea arcaico y primitivo. Yo por amor puedo seguir a alguien y serle fiel, aunque me lleve a una desgracia, a una tragedia o la muerte. Esto para comprender cómo es posible que en mi vida se estén repitiendo desgracias, tragedias, dolores que mis antecesores ya vivieron y que yo vuelvo a vivir o repito o recreo. ¿Cómo es posible? Porque la fidelidad, porque el amor también toma la forma de fidelidad. Y la fidelidad no ve si es bueno o malo algo. Simplemente ve que es fiel. El amor ciego propio del movimiento de un niño, no evalúa bueno o malo. El amor ciego es la base de las fidelidades que construimos en nuestra infancia. Y el amor ciego mira a los que tiene alrededor, especialmente la figura de padre y madre, y el amor ciego y arcaico del niño que llevamos dentro dice dos cosas: o yo por ti o yo como tú. Observen esto, este movimiento en su propio corazón. Observen o llevémonos la tarea de estar atentos para cuando la vida me traiga algo y pueda comprender que hay un movimiento en mí, el niño, la niña, en mí, que un día dijo, yo como tú, o yo como ti. Yo como tú, mamá. Vos que estás, te veo, que estás cargando esta situación, Te veo sufriendo esta situación. Te veo padeciendo a papá. Te veo preocupada.
Y el movimiento del niño ciego dice, yo como tú, mamá. Y entonces, para mi camino de vida, tomo tu preocupación, tomo tu tristeza, tomo tu manera de ver, tu manera de sentir. Y esto comienza a formar parte del guión de mi vida. El guión de nuestra vida lo escribimos desde muy pequeños. El guión fundamental, no el guión que me va a predeterminar de manera absoluta en la vida. No hay nada que me pueda predeterminar de manera absoluta en la vida. El guión que va a mandar mi vida y al que solo por procesos de despertar, de conciencia, de escuchar, puedo acceder para comprender y para decodificar. Y para que el amor arcaico y ciego del niño que dijo yo como tú, y cuando dice yo como tú no distingue si esto está bueno o está malo, si esto me hace bien o no me hace bien, sino que toma el paquete de lo que dije. Solo el amor adulto de mi presente puede liberar lo que tomó el amor ciego. Solo el amor lúcido del presente puede liberar el amor ciego del pasado. Porque toda conflictividad que yo estoy viviendo hoy en el presente lo aprendí en algún momento de mi pasado. Entonces, crecer y despertar supone desaprender. Por eso el presente, mi hoy, el presente hoy, vivido con tonalidad de adulto, la tonalidad del adulto es la de aquel que puede mirar todo como es, asentir a todo como es. Y tiene la fuerza, el presente, de reeducar el amor ciego del pasado. Y cuando digo el amor ciego del pasado, ese amor ciego del pasado incluye todo lo que el amor ciego produjo. Pueden ser desgracias. Pueden ser abandonos. Pueden ser grandes violencias vividas. Y el amor ciego también toma las violencias vividas. Porque no distingue. Y forman parte de esa fidelidad. Importantísimo para nuestros caminos de despertar y de conciencia, abrirnos a enterarnos de las fidelidades que me habitan. Pero, atentos, y hay un detallito, cuando digo las fidelidades que me habitan, todavía eso resulta incompleto para nuestro proceso. Porque cuando digo que algo me habita, no estoy todavía en la condición de posibilidad para crecer y para liberarme. ¿Qué quiero decir? Primero, es enterarme de que algo me habita.
Segundo paso para que sea liberador es que eso que me habita lo elegí yo. Lo elegí yo. Y que pueda decir que lo elegí yo sin la necesidad de mi razón de explicarme de que es imposible que yo haya elegido eso porque no soy consciente de haber elegido eso. No pierdas el tiempo en explicarte que eso que hoy estás padeciendo, eso que hoy te quita libertad, te quita dicha interior, te quita paz, eso que tu presente actual está mostrando que hay algo que vos elegiste en algún momento y que tiene que ver con una fidelidad amorosa, propia del momento, sea arcaica, ciega. Pero no te liberás. No hay posibilidad de crecer hasta que no podés decirte a vos mismo, a vos misma, yo lo elegí. Porque no nos hablamos desde el lugar de la víctima, nunca. Y es cierto que hemos sido víctimas. Es absolutamente verdad. Que todo lo que nos ha causado dolor y por ende es fuente de tristeza en nuestra vida, de alguna manera conecta en nosotros con un momento donde fuimos víctimas, sin duda. Víctima de desamor, víctima de abandono, víctima de abusos a cualquier nivel, sin duda. Pero no sano, ni me libero, ni doy un paso con solo enterarme. Soy más entero cuando me doy cuenta, estoy más entero, pero no me alcanza para liberarme si simplemente es algo que pasó o que me pasó. Probá en incorporar el tratar de escuchar o de descubrir que yo lo elegí. Cuando podés decir que yo lo elegí, empezás a sanar, empezás a liberar. ¿Por qué? Porque en el fondo no hay nada de lo que hayamos vivido que en algún punto, a ver si podemos profundizar en esto, es muy sutil para la conciencia. No hay nada de lo que hayamos padecido en la vida y no hay nada de lo que hayamos gozado en la vida, también para el gozo, también para lo que nos hizo bien, que en algún punto no responda a ese movimiento íntimo de fidelidad a alguien. No hay dolor padecido que de alguna manera, no sea una fidelidad a alguien. Normalmente a las figuras de nuestros padres o de alguien de mucha autoridad en nuestra vida a la que nosotros le dimos esa autoridad. Esto es muy profundo y necesitas explorarlo por vos mismo, por vos misma. Podés elegir un aspecto de tu vida actual, un aspecto de tu vida actual, uno solo, el que hoy te parezca más o más conflictivo o más asfixiante, que te quita libertad, o que hoy sientas que no puedes con él, con ese aspecto, que a lo mejor lo venís observando, lo venís trabajando, lo venís, si sos religioso, lo venís rezando, si tenés un desarrollo espiritual, lo venís poniendo en una dimensión de espíritu, pero que sigue estando allí, quitándote energía, quitándote fuerza. Cuando sigue allí, consumiéndote fuerza vital, y no alcanzó con los medios que pusiste hasta ahora, porque si alcanzó con los medios que pusiste hasta ahora, listo, ya está, seguí caminando, fenomenal. Si con la terapia conductual, cognitivo-conductual te alcanzó, dale para adelante. Si con cambiar un hábito te alcanzó, dale para adelante. Pero si sigue allí, quitándote fuerza, busca y indaga ese aspecto. A ver si llegás y podés llegar a la raíz donde sientas: yo elegí por fidelidad. Esto es una revolución para la conciencia, pero además es la condición de posibilidad de la máxima responsabilidad de nosotros mismos. Nadie es responsable de mi propio malestar y de mi infelicidad, como nadie es tampoco responsable de mi felicidad, porque del mismo modo que puedo caer en la cuenta y darme cuenta que yo elegí el dolor que tengo, esto es muy sutil, y entonces me puedo responsabilizar y entonces puedo cambiar y mi vida puede cambiar. También pasa con la dicha y con el bien y todas las manifestaciones de bien en nuestra vida, y también pasa con el amor. No depende de nadie. Una creencia que tenemos muy bien fundada, y tenemos muchos motivos como para que, por supuesto, estemos muchas veces envueltos en esa creencia, es: alguien me causó el mal. Efectivamente, alguien te hirió en algún momento. Sí, sí, por eso hay muchos motivos empíricos como para sostener eso. Y forma parte de una parte de la película de mi vida, pero no es la génesis. Profundízalo, profundízalo. No lo creas porque te lo digo. Profundízalo por vos. Incluso, estate en desacuerdo conmigo. Hacé tu propia experiencia. Y fíjate, si se te revela algo que tiene que ver con esto, no hay nadie que pueda haberte herido. Aunque efectivamente alguien te hirió. No hay nadie que pueda haberte abandonado, aunque efectivamente viviste ese abandono preciso. Si tu mamá te dejó, te dejó. Sí, claro. No me lo creas. Explóralo. Explóralo por vos misma, por vos misma.
Me he perdido. Pero, tu madre te abandona.
Sí.
¿Y qué es lo que no te tienes que creer?
Que el abandono que yo siento
se ha producido por ella.
Me lo causó alguien. Tengo creencia muy fundada, porque tengo un hecho empírico. No me lo estoy imaginando. Efectivamente, me abandonó mi mamá. Entonces, refuerzo la idea. Idea, experiencia, vivencia, sentimiento. De ese abandono que yo tengo hoy, o que de hecho yo me vuelvo abandonador, todo abandonador ha sido abandonado, claramente, en un nivel de la experiencia de la vida y de conciencia, pero yo te invito y te provoco a que vayas al fondo y hagas la experiencia de que detrás de esa experiencia hay algo en mí que eligió
O sea, que es responsabilidad nuestra, en definitiva, cualquier.
Se quedó.
Se quedó
allí. Se quedó allí, no se quiso ir. O no se ha querido ir todo este tiempo.
Sí, volvamos al. Es un nivel de conciencia muy profundo que implica la observación, que es: hay un movimiento. Volvamos al inicio de la premisa: el movimiento del amor ciego del niño, que no distingue entre lo bueno y lo malo. Es malo abandonar. No lo puede distinguir el niño. Es bueno cuidar y amar con cuidado, con ternura, con dedicación. No lo puede distinguir el niño. Tiene un movimiento interior donde el niño necesita vivir su amor de modo ciego. Y el amor ciego dice: yo como tú, o yo por vos. Vamos a profundizar en ese aspecto que es la dinámica sistémica que nos constituye y que cada uno de nosotros se da de manera única, pero la raíz es esta. Cuando vos descubrís esto, yo diría que esto es transpsíquico. ¿Qué quiero decir? Que más allá de la experiencia psíquica del niño que está viviendo el horror, por ejemplo, de la violencia de su padre, hay un movimiento allí que está mirando por amor y con amor mira y dice: yo como tú o yo por ti. Si alguien está sufriendo, si su madre está sufriendo, va a tomar el sufrimiento de la madre y lo va a hacer suyo. Y por lo tanto, para esa parte nuestra del niño de amor ciego, amar es sufrir, o amar es abandonar. ¿Se pesca algo?
¿Cierto? Sí.
Más o menos.
Sí, está como que se vincula en ese momento.
Esos que en ese momento el niño, por supuesto, sin un desarrollo cognitivo, sin un desarrollo del pensamiento, sin un desarrollo moral, que eso es posterior, toma y entiende que amar es sufrir, o que amar es abandonar, o que amar es violentar. Por lo tanto, cuando yo no me puedo despedir del dolor hoy, es porque en algún lugar no tomé. Muy abajo, muy profundo, un niño dijo: yo tomo ese dolor para vivir. ¿Por qué no me puedo desprender de esta tristeza? ¿De quién es esta tristeza que vos tomaste? Y la sigo teniendo, y la sigo teniendo. ¿De quién es ese dolor? Que hoy, en mi actualidad, el dolor que puedo estar viviendo, del que me quejo, del que no sé cómo salir, del que hago terapia, del que hago procesos espirituales, y sigue estando allí, y se me aparece por aquí, aparece con la cara del vecino, y después aparece con la cara de mi marido, y después con la cara de mi hijo. Pero es un dolor aprendido. No puedes estar viviendo algo que no hayas aprendido. Nos cuesta ver esto, pero es que porque necesita un nivel de visión, que no es que tiene que ser un super nivel, que hay que buscarlo no sé dónde. Simplemente requiere habilitar en nosotros esa percepción, esa escucha, esa observación, que cuanto más la vamos ejercitando, más puede ir descendiendo, hasta en un determinado momento encontrarme con que darme cuenta que esto que estoy viviendo en mi presente Ah, esto lo aprendí. Muy importante. Al menos intuitivamente, pescar de ella, ¿decías?
Exacto.
Podría decirse, bueno, a mí me lleva a interpretar, pero quería saber si es así o es una, que el fin de esto sería tomar conciencia de que no hay que sufrir, de que el amor es el que sana, de que hay que dejar ese patrón y que el amor, cuando ya trasciendes eso, sería que te lleva a ser Dios, a plenitud, o no tiene nada que ver.
Sí, tiene que ver.
El último, o sea, el fin último es la toma de conciencia de que el amor es el que sana en el sufrimiento.
Claro, a ver. Si en el origen del sufrimiento hay amor, porque en el fondo es por amor. Hay amor. Es que ahora lo que me sana es un amor de otro nivel de conciencia. Porque el amor del presente, del aquí y ahora, el amor adulto, es un amor que hoy, al que yo me puedo abrir y que me abro cuanto más, a ese amor me abro cuanto más estoy abierto al presente, a lo real, a lo profundo, porque al final lo más profundo de mi ser es ese amor pleno, ese amor adulto, ese amor que nos hace libres, ese amor que ahora necesito abrirme desde el adulto hoy, desde el yo profundo hoy, para liberar algo que en una parte de mí no distingue, es que fue amor. ¿Cómo voy a desprender de esto? ¿Por qué seguimos sufriendo? ¿Por qué sigo repitiendo cualquier patrón de nuestra vida que sea repetitivo? Lo que no es repetitivo no entra dentro de este patrón, ¿eh? Un patrón repetitivo que vos observes, que una y otra vez aparece en tu vida de distintas maneras, porque además es creativo, porque nuestra psique es creativa para recrear el mismo dolor. El mismo dolor, la misma satisfacción, la misma... ¿Por qué razón algo que sabemos que no nos hace felices lo sigo necesitando? Y por eso el nivel, el quejómetro, ¿saben qué es el quejómetro? El nivel de queja de nuestra vida, muy interesante, ¿sí? Podríamos hacer un chequeo de nuestro quejómetro para ver en qué aspectos de mi vida yo me quejo, cómo me quejo, del 1 al 10, qué tipo de gradación le puedo poner a mi queja, porque me va a dar un dato maravilloso. La queja me va a dar un dato maravilloso de aquella zona de mi vida a la que no descendí con la conciencia del amor adulto para decir, esto lo creé yo. Y cuidado, este nivel de conciencia no es para cualquier que lo apliquemos así como una regla y como una palabrita que escucharon en el cursito en el taller de Madrid que dijo Pepe, que después te lo aplico a cualquier situación y se lo voy a aplicar a otras personas y se lo voy a tirar a otras personas, porque ahí sí voy a seguir en la distorsión, porque a alguien que está sufriendo ahora y está viviendo una desgracia, no es justo, no es amoroso, no es clarividente, ni es sabio que yo le diga, esto lo elegiste vos. Y hay espiritualidades que trabajan así, ¿eh? Lo que te digo es que tenés todo el derecho, vos y yo, qué bien me lo he dado y me lo ha dado la vida y me lo han dado otros cuando me han escuchado, a que yo hoy pueda, en un primer paso de procesos de transformación, yo pueda mirar mi herida, hacer hablar mi herida, o mi insatisfacción, o mi hueco, o mi falta de plenitud, o eso que no está resuelto y pueda habitar esa herida, la queja, el buscar todos los culpables de mi infelicidad. Fantástico, maravilloso y necesario. Necesitamos ser víctimas por un ratito.
Lo de la necesidad es lo que no veo.
A ver, muy bien. Lo de la necesidad.
Sí, no, es que has dicho antes algo como que, eso, que lo que necesitamos quejarnos o lo de los aspectos de nuestra vida que necesitamos. Es que a mí me da. Igual no necesitas quejarte, pero de hecho es un...
El quejómetro.
Antes del quejómetro has dicho algo de... Has utilizado la palabra necesidad y me has colocado un poco, que es que no estaba yo en mi estabilidad.
Sí, como que necesitamos lo que no nos hace bien.
Eso, sí. Eso, sí.
Es lo que ha dicho.
Sí, sí, lo he dicho.
¿Por qué sigo necesitando algo que no me hace feliz? Algo que no me hace bien, que no me hace feliz, que no...
Porque estás metido ahí en ese patrón.
¿Por qué?
Ah, no sé. Me quiero liberar de toda presión de tener que darle respuesta.
¿Qué se dice en nuestra tradición religiosa de entregarlo a Dios? Eso no lo vi yo. ¿Para qué? ¿Libera de alguna forma? ¿Qué significa? A nivel energético, ¿qué efecto tiene esto? Es decir, Dios, te lo entrego. O sea, o esto que yo no puedo, que yo estoy sufriendo, te lo entrego por el sufrimiento de tal persona. Eso se hace mucho, se dice mucho.
Muy interesante, Isabel. Muy interesante, gracias por traer. Esto es fantástico, potentísimo. Palabritas, porque esto nos lleva, estamos hablando de psicología y espiritualidad, ¿no? A ver qué tipo de espiritualidad tenemos. ¿Qué tipo de espiritualidad se sustenta cuando yo vivo mis dimensiones defectuosas, mis dimensiones avergonzadas o avergonzantes, mis dimensiones sujetos a culpa, mis dimensiones heridas, mis dimensiones sombrías, mi dolor? Cuando aún no he descendido, si esto que les estoy diciendo es verdadero, explorémoslo, a lo mejor no, pueden estar en total desacuerdo. ¿Qué tipo de espiritualidad hay cuando yo no llegué al lugar en el cual puedo darme cuenta que yo he creado de alguna manera, lo digo con precisión, de alguna manera, porque fácticamente no es que yo soy responsable del dolor. Pero en la raíz íntima y para sanar es fundamental darme cuenta que algo en mí y en el movimiento de mi alma, diría Heidegger, yo elegí eso por amor. Entonces, la espiritualidad va a ir de la mano de este tipo de movimiento interno. Entonces, necesito a alguien de fuera que venga a redimirme. Que venga a redimirme de mi falta, de mi pecado. De ahí viene la necesidad de un redentor. O le entrego a... ¿Qué significa le entrego a Dios? Esto. Si la entrega a Dios... De esto que estoy viendo y padeciendo, sufriendo, viene desde la conciencia que no asumió que esto, de esto yo soy responsable. Entonces, la entrega a Dios es que se haga cargo Él de lo que yo no me puedo hacer cargo. En cambio, hay una entrega adulta a Dios, que es cuando he podido ver que esto, de esto yo soy responsable. Entonces, ahí ya no es una entrega que desligo mi responsabilidad,
sino que se hace un encuentro. Podríamos decir, soy encontrado, puedo ser encontrado en aquello que yo mismo he asumido. Por eso, a vos te pueden dar todo el amor del mundo. Dios mismo es la fuente de todo el amor que no nos podemos imaginar. Dios mismo, o lo que creamos, en eso que creamos. Es una fuente de amor increíble. Pero eso pasa por mi propia... no puede pasar por mi vida como plenitud, porque yo estoy en mi propia versión que tengo de la vida, en mi propia autoconciencia. Entonces, Dios solo puede ser Dios cuando yo he podido asumir mi propia vida. Esto es lo que quiero decir. Cuando no le delego ni siquiera a Dios lo que Dios no puede hacer sin esa conciencia de decir, de darme cuenta que esto lo he creado yo. Entonces, por eso la espiritualidad allí no tiene fuerza. No tiene fuerza. Podemos decir, ese Dios, fuente amorosa, no tiene fuerza en mi vida cuando yo no descienda hasta la raíz. Dios es alguien exterior a mí, Dios ocupa el lugar en una fuera de mi vida, y por eso solo hay también experiencia del misterio y del amor más grande cuando yo puedo descender a este lugar de hacerme cargo. Entonces sí, allí también puedo hacerme cargo del amor más grande, también puedo recibir el amor más grande. Cuando me puedo dar cuenta de que yo, una parte de mí, ha elegido esto de lo que me quejo, primero que sé de la queja, baja el nivel de quejómetro, pero me abro entonces a recibir también el amor. Paradójicamente, la incapacidad de dejarnos amar, y esto es fundamental para el crecimiento de la espiritualidad, porque de lo que se trata en la espiritualidad, en el caso de una fe teísta, ¿no?, de una fe en un Dios personal. Hay quien puede no tener esa fe en un Dios personal. En el caso de alguien que venga de la tradición budista, por ejemplo, o en algunas ramas del hinduismo. En caso de ser una fe personal, podríamos hablar de que la espiritualidad es amar a Dios. Con lo cual les digo que eso es horrible, porque no se trata de amar a Dios. De lo que se trata es de una fuente de amor que es Dios, y por lo tanto yo solo puedo dejarme amar unido al desarrollo personal. No puedo dejarme amar si yo no puedo asumir. Desde la queja no puedo dejarme amar. Por ahí lo complicamos un poco, pero vamos a... por eso a lo mejor es un buen momento para un break.
Yo entiendo el énfasis que pones en la en necesidad o conveniencia de siempre, ¿no?, a lo largo de todas las sesiones, ¿no?, de bajar al dolor, de bajar en el sentido de hacerme cargo de mi propio dolor, del dolor que me han hecho, de la lección que yo tomé. O del dolor que yo he hecho, que es otro capítulo aparte también de varios tomos, ¿no? Y yo lo que siento es que yo, para poder hacer eso, necesito como haber tejido una red antes, para no tener el miedo de que yo, cuando yo contacte con eso, no me sienta un ser fallido, no sienta la culpabilidad, etcétera. O sea, no deje de amarme a mí mismo, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Si yo tengo eso, entonces puedo confiar y puedo bajar a ese lugar. Entonces la pregunta sería, ¿cómo teje eso? Previamente, porque yo siento que eso tiene que ser previo, si no, no voy a bajar nunca.
Exacto. No puedo ir hacia el sótano y hacia el infierno si no miro la luz de lo alto y del cielo. No puedo ir hacia la oscuridad sin mirar la luz. Mientras, eso sí, cuanto más intensamente miro la luz, la luz, por su fuerza, me va a llevar a descender, a donde no quiero. Hay que comprender que hay algo que una parte de nosotros no quiere, ir al lugar que me va a salvar, que me va a liberar y que me va a sanar. Queremos alivio, pero no curación. Cuando vos comprendes esto en tu vida, te das cuenta que todo lo que buscaste como terapéutico en tu vida, todo lo que buscaste para sanarte en tu vida, estuvo muy bien, ¿eh? Y estuvo bien, todo estuvo bien. Solo que respondió al nivel, a un nivel de vida, de conciencia y de mirada posible, que es el que tenía, que quiero alivio, no curarme. Y normalmente puedo encontrar alivio en algún tipo de espiritualidad o en algún tipo de terapia que haga que el síntoma de infelicidad y de búsqueda de plenitud, espiritualidad, cambie. Voy a mutar de síntomas, pero después va a aparecer de otra manera. Entonces, la curación forma parte, la curación es el descenso a la raíz, forma parte del camino, del asentimiento, de la apertura de conciencia, del permanecer en la luz y permanecer en el descenso a ese lugar donde... Bueno, hay un mecanismo que nos constituye, que, miren, que nos defendemos tanto de la luz a la que tanto deseamos. Lo venimos diciendo de mil maneras. Me defiendo de la luz que tanto deseo. Y me defiendo y me protejo del amor que anhelo de una manera desesperadamente, anhelo el amor en mi vida. Y me defiendo de ese amor. Tanto como me defiendo del fondo de dolor, de oscuridad, no tenemos solución más que transitar el camino. Maravilloso por otra parte. Maravilloso por otra parte, porque es que transitándolo vas experimentando también que de golpe la libertad viene de un lugar. Bueno, ¿hacemos el break?
Sí.